desposar saberes y recursos. Un seminario en formato podcast, donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre la producción y acumulación del conocimiento.
Bienvenidos a todos a este nuevo podcast para FACBA 23, que se titula Invisible y que va a ser una conversación en torno a la visualización de datos entre un servidor, Sergio Redondo, y Padín.
Hola.
Hola, Padín. Voy a encargarme de presentarte brevemente. Padín es un diseñador gráfico, licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Cuenca y que ha desarrollado su carrera profesional en Barcelona. En primer lugar, en una primera etapa, en un estudio de diseño gráfico muy reputado, al que yo he admirado mucho durante mi etapa también de formación, el estudio La Mosca, donde se especializó en esta materia que nos gusta tanto a los dos, que es el diseño de la información. Y con posterioridad ha ido realizando una serie de trabajo de contenido también infográfico, pero con una dimensión más social, como el taller de infografía popular, del que luego podremos charlar un poco. Y ha ido haciendo otra serie de proyectos, como en la compañía escénica Serrucho, junto a algunos compañeros, ¿no? Ana Cortés y Raúl Alaejos. Y nuestra relación, que existe desde hace algunos años, se debe a un vínculo muy fuerte que tenemos, que es la docencia, porque Padín es el responsable de diversos máster de formación en Barcelona, en la Escuela Elisava, en una como codirector y en otra como agente dinamizador, director y como oficial motivador, porque no sabría cómo describir tu rol en Shifta, donde yo colaboro contigo. En fin, bienvenido, Padín, y espero que echemos un buen rato de conversación.
Pues sí, también gracias por esta presentación. Diría que ahora lo educado sería que yo te correspondiera y presentara a con quien vamos a compartir este rato, es decir, a Sergio Redondo, que es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada y profesor de diseño gráfico en la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Valdelomar. Además de profesor, como mencionaba, en el máster de diseño de información y visualización de datos de Shifta. Y sí, digamos que 100% que nos une esta relación docente, pero también nos une, y yo diría que incluso ahí a la par, nuestro amor por el cómic y el TVO. Entonces, Sergio, además de su labor como docente e investigador, es dibujante de cómics y se dedica a la divulgación, la experimentación y la narración gráfica. Además, es creador de tipografías y está actualmente haciendo uno de los que yo creo que es ahora mismo, de las cosas que se hacen en España, en términos de diseño de información, uno de los experimentos más, lo llamo experimento, pero veremos lo que es más en detalle más adelante, más interesantes de los que se hacen actualmente, con su seudónimo como dibujante que se llama ZDCR. Es un TV online, por así decirlo, que se llama Narrar lo Invisible. Y nada, esos somos nosotros.
Bueno, Padín, pues quiero arrancar, como te decía, de forma cronológica, preguntándote por este momento en el que tú estás trabajando en los data de La Mosca, que por otro lado es el momento en el que yo descubro el trabajo de tu estudio, el trabajo que realizabas allí. Y la razón por la que a mí me llama tanto la atención ese trabajo es porque es una manera, a mi juicio, completamente nueva. O para aquel entonces, yo recién titulado y descubriendo el mundo de la visualización de datos, me parecía algo realmente novedoso, esa manera tan poco científica en el sentido visual o en el sentido del medio en el que estabais trabajando, no en el sentido de vuestra metodología ni nada de eso, porque entonces no entendía yo muy bien cómo eran los procesos, pero sí la forma en la que lo resolvíais visualmente me parecía asombrosa, ¿no? No solo los sistemas gráficos, sino también el tipo de metáforas con el que trabajabais. En fin, no sé cómo. Yo sé que esta manera de trabajar es como muy identitaria tuya, pero no sé en qué momento tú, estando en la mosca, dices, ¡pum!, amor, ¿no? ¿Cómo se produce ese?
Bueno, por dar un poco de contexto, digamos que cuando trabajando, la mosca era un estudio de diseño no convencional en el sentido de regular, sino convencional en el sentido de que teníamos una visión bastante tradicional del diseño. Un estudio de diseño que se dedica a la comunicación, a hacer libros, etcétera, etcétera. Digamos que para nosotros y en general, lo que luego supimos que era visualización de datos o infografía, ¿no? No era más que un accesorio para contextos más grandes, ¿no? ¿No? Dentro de un proyecto más grande, pues necesitas traducir unos datos a imágenes, etc. Entonces, eso es lo que nosotros hacíamos habitualmente. Por cuestiones, digamos, del trabajo, en un momento dado, Andrés Hispano, que colaboraba con el Culturas de la Vanguardia de aquella, nos pidió en un determinado momento hacer una pieza, porque había visto algo que nosotros habíamos hecho, que era una especie de análisis de canciones de los Beatles que contenían la palabra secreto en ello, ¿no? Entonces esta pieza tuvo muy poco recorrido, era una de estas colaboraciones que se hacen por ahí, pero él llegó a ella y dijo, aquí hay algo interesante que puedo utilizar para la Vanguardia. Total, que hicimos otra pieza, ¿no?, una doble página colaborando con él, y más adelante, como digamos que eso empezó a coger sentido por sí mismo, ¿no? Y empezó con esos dos comienzos a convertirse sin querer como una especie de lenguaje que utilizábamos. Y a partir de ahí, entonces, sí que nos dijeron, vale, tenemos un espacio semanal en el suplemento de cultura. Y nos dieron completa libertad, así en términos generales. Claro, nosotros lo que tampoco sabíamos exactamente qué íbamos a hacer, porque ni siquiera sabíamos qué era lo que estábamos haciendo, en el sentido de que nosotros estábamos utilizando el lenguaje de la visualización de datos y la infografía de una forma como muy intuitiva, muy, ¿no?, como por instinto, para contar determinadas cosas que queríamos contar, hacerlo con este lenguaje. Cuando nos piden una colaboración semanal es cuando empezamos a tener que sistematizarlo, ¿no? Entonces eso lo convertimos, por una parte, en un método, ¿no?, en una especie de columna, siempre con la misma tipografía, con los mismos colores, ¿no? Nos buscamos unos límites que nos permitieran concentrarnos en la parte conceptual y expresiva, digamos. Y con esos límites nos pusimos a trabajar. Y yo creo que este proceso, ¿no?, porque al final hay como 200 y pico piezas, 200 y pico semanas, este proceso exploratorio viene dado por esa regularidad en el tiempo, ¿no? O sea, cuando tú necesitas entregar una cosa cada semana, te exige una agilidad, ¿no?, que tienes que encontrar recursos para hacerlo. El recurso que nosotros encontramos fue explorar este lenguaje directamente. Y entonces ahí nos dedicamos a intentar resolver los problemas, ¿no? Como los temas venían marcados por el tema de semanal, ¿no? Pues yo qué sé, cierto escritor o una idea cultural o lo que sea, y nosotros buscábamos la manera de hacer opinión infográfica, que le decíamos de aquella, explorando estos lenguajes. Claro, eso al final resulta que tienes piezas que solucionabas con una solución más cartográfica, otras con esquemas, otras con una cuestión más de gráfica cuantitativa, sin ni siquiera saber exactamente cómo lo estabas haciendo, simplemente por no hacer lo mismo cada semana, ¿no? Por variar cada una de las piezas que fuera distinta a la anterior, y también por afán exploratorio. Como yo me encargaba principalmente de la pieza, ¿no? En colaboración con mis compañeros de vez en cuando, pero digamos que también en la dinámica de un estudio eso tiende a centralizarse en una persona, porque si no es inviable una colaboración semanal. Yo ahí también dejé, ¿no? Digamos que empecé a entenderlo también como un proceso exploratorio para mí mismo, ¿no? Como para mis métodos de trabajo y para mis lenguajes gráficos. Yo creo que ahí hay factores como culturales, ¿no? En que, ¿no? Eso lo he pensado luego a posteriori, que eso también sirve hacer reflexión sobre el trabajo de uno, ¿no? ¿De dónde viene, más allá del sentido práctico o de la casualidad que nos llevó a hacer el data, de dónde vienen estos lenguajes? Yo, en mi caso, yo sí que hay como... Y si hablamos también de influencias y demás, yo para mí, digamos que hay dos influencias claras, yo creo. Una son una revista que había en mi casa que se llamaba Mecánica Popular, que coleccionaba mi abuelo, y que era una revista técnica que se traía de la edición latinoamericana, ¿no? Mi abuelo tenía una carpintería y entonces estaba todo el rato buscando cosas nuevas, ¿no? Y ¿no? Está lleno de diagramas, de construyase su propio avión submarino, yo qué sé, como cosas muy de los 50 porque era la época de las revistas. Y a mí eso me parecía fascinante. Yo de pequeño me tiraba horas y horas y horas mirando eso. Y ahí están todos los lenguajes. Luego a posteriori lo he visto claramente. La limitación de tintas, el lenguaje esquemático, la forma de explicación, las instrucciones, etcétera, etcétera. Está todo ahí. Y luego también yo creo que hay algo que eso es compartido, ¿no? Y que es cultural, generacional, que es que al final, de alguna forma, el lenguaje infográfico, así entendido de forma muy abierta, para nosotros ha sido transmitido culturalmente a través de los libros de texto, ¿no? O sea, de la escuela principalmente, ¿no? Y entonces ahí... pues también hay cosas que tienen que ver con cierto sentido editorial de un momento y demás, ¿no? Entonces yo luego a posteriori he visto que lo que hacíamos en ese momento era recoger todas esas cosas y de forma instintiva sabíamos que se podían explotar y concretarlas en una pieza semanal.
Qué bueno, Padín, muy interesante el trabajo, ya te lo he dicho, que hiciste la mosca para mí fue muy importante y todavía sigue siéndolo, todavía sigo probablemente usándolo más que tú en clase y como ejemplo de un sistema de trabajo y de un proyecto a largo plazo, cómo hacer convivir datos, comunicación con una identidad gráfica potente.
Para Yo mí creo que es ahí...
fundamental.
Yo creo que, o sea, luego también está la cuestión del tiempo, ¿no? Del momento en el que se hizo, ¿no? Que también, digamos que de aquella, en ese momento, en el ámbito periodístico no había tanta variedad como hay ahora, ¿no? Los lenguajes eran más limitados o estaban más acotados a cada uno su parcela particular. Pero a mí sí que me interesa, por ejemplo, esta reflexión que yo he hecho a posteriori sobre los orígenes y dónde se hace, ¿no? De dónde, cómo se participa de estos lenguajes. A mí sí que me gustaría, por ejemplo, que en tu caso, y que está directamente asociado al cómic, ¿no? Que es tu campo de interés, ¿de dónde viene? ¿No? O sea, es decir, de la misma forma que yo he intentado identificar estos caminos, ¿no? Estos vericuetos de influencia, en tu caso, ¿eres capaz de verlos? ¿De dónde hiciste esa asociación tan...? ¿No? Como cuando se te encendió la bombilla y sí, dijiste, sí, el cómic es visualización de datos.
Bueno, lo cierto es que yo llego al cómic por el diseño gráfico, es decir, he sido siempre el lector de cómics, siempre me han interesado los TVO, pero en mi etapa de estudiante, yo intenté orientar mi formación en Bellas Artes todo lo que pude hacia el diseño gráfico. Creía que era el espacio o la disciplina en la que yo podía valerme y bueno, pues cuando estudiaba en Granada tuve la suerte de coincidir o de tener de profesora a Sergio García, pero paradójicamente él nunca me enseñó nada que tuviera que ver con narración gráfica, es decir, era mi profesor de diseño editorial. Pero había algo en su asignatura donde estaba siempre presente la narración y había un interés mutuo por el diseño gráfico y yo empecé haciendo pictogramas. Yo tenía una pequeña obsesión en la facultad por todo lo que tuviera que ver con la señalética. Me disfrutaba haciendo iconos, haciendo dibujos de síntesis, analizando las imágenes, buscando, digamos, la parte más conceptual de cada grafismo, de cada elemento de comunicación. Entonces, yo creo que hice un proceso en el cual, desde el dibujo académico, que se supone que era el que arrancábamos en la universidad, fui buscando pues, cómo convertir ese interés por el dibujo, porque al final a mí lo que me interesa desde el punto de vista del diseño o desde la narración en sí es el dibujo, me siento dibujante, ¿no? Uh-huh. Pues cómo llevar ese dibujo a un plano de comunicación, y ahí fue donde los iconos, los pictogramas fueron fundamentales. También coincide con que es la época de la explosión de los sistemas operativos, ¿no? Claro. Estamos hablando de finales de los 90 y empieza a haber un desarrollo muy gordo de sistemas simpáticos, ¿no? Que llaman, ¿no? What you see is what you get, esta historia de los pictogramas que a mí me llamaba tanto la atención, y yo hice un trabajo final de carrera en ese sentido, diseñando iconos para sistemas y haciendo pequeñas animaciones, haciendo pequeñas secuencias, pues empecé a ver las posibilidades. Y tuve un flechazo con el tema de las secuencias, sobre todo porque, bueno, yo he hecho, como antes comentaba, he hecho como la carrera académica, ¿no? Luego, al terminar la universidad, hice la tesina, que es lo que se hacía antes, y luego la tesis doctoral. Y quería continuar por el dibujo y la comunicación como área así de conocimiento, y exploré en la tesina las narraciones gráficas de instrucción, que es lo que lo llamamos así, ¿no? Que eran las instrucciones gráficas, las instrucciones de montaje, las instrucciones de seguridad aérea, y ahí evidentemente la secuencia ya era una constante. Es decir, que aunque a mí me interesó el cómic desde siempre, yo llego a la narrativa desde el diseño gráfico. De ahí que mi forma de entender el cómic sea tan de diseñador y que, bueno, pues que cuando me planteo hacer los cómics, el texto es el elemento, bueno, un elemento que está llegando ahora, ¿no? En una última etapa de mi exploración del cómic, porque para mí la imagen y su poder de comunicación ha sido siempre lo fundamental. Pues cuando estuve haciendo esta investigación sobre las instrucciones gráficas, sobre estas secuencias, me volví completamente obseso de todo tipo de manuales de instrucciones, todo tipo de folletos de seguridad aérea. Compulsivamente los robaba de todos los aviones en los que estaba y le pedí a todos mis amigos viajeros que por favor se hicieran con todas las instrucciones de seguridad aérea. Tengo una colección bastante considerable en la escuela de folletos de seguridad. Y eso me permitió hacer en su momento una investigación que, bueno, de la que yo quedé muy satisfecho. Y sobre todo empezar a hacer mis primeros pinitos de narrativas que tuvieran una dimensión claramente infográfica. Porque aquí todavía no estaban en sí los esquemas, pero sí estaban las secuencias, las relaciones, muchos procesos y sobre todo un lenguaje donde la secuencia y el pictograma tenían un nexo muy potente, porque claro, estamos hablando de un lenguaje que está pensado para pues, romper toda barrera lingüística que pudiera existir. Entonces, bueno, pues es que paradójicamente he hecho un recorrido muy, muy extraño, ¿no? Para llegar al cómic como campo de interés y al diseño de la información como territorio de exploración, porque vengo de un aprendizaje muy, muy poquito a poco, ¿no? Y donde se ha ido incrementando la dificultad narrativa. Pues desde el pictograma, que era lo más simple, era la imagen concepto, hasta hoy en día, que piensa en narrativa, piensa en guión y piensa en estructuras que son realmente complejas, que me parece una de las profesiones que intelectualmente y artísticamente más complejas que hay, la de hacer un cómic. En fin,
como te decía,
pues, bueno, eso por supuesto. Yo tengo la suerte de no depender de los tebeos para subsistir, pero efectivamente es otro tema, ¿no? También como para comentar largo y tendido el tema de la industria y la cultura del cómic en España.
Pero y, has dicho una cosa, o sea, entiendo muy bien y me parece como muy interesante y muy paralelo también cómo llegar desde el diseño al punto de la, ¿no? De entender, o sea, combinar la síntesis gráfica más la secuencia, ¿no? Y entender que eso es una herramienta narrativa, o sea, es como un camino muy interesante. Pero has mencionado el papel del texto y que realmente, ¿no? Como que es ahora cuando intentas incorporarlo, ¿no? Uh-huh. Que claro, porque por ejemplo, para mí, desde el punto de vista desde el data y profundizando en el diseño de información y en la visualización de datos, creo que no podemos entender el diseño de información o la visualización de datos si no los entendemos como lenguajes híbridos entre gráfica y texto. Es decir, nosotros pensamos en un quesito, un gráfico de barras, y pensamos que es únicamente una herramienta gráfica de entender una realidad de datos, o, ¿no? Pero inevitablemente son herramientas híbridas, igual que el cómic, que combina la imagen con el texto. O sea, es una de sus características definitorias. ¿Tú cómo tratas esa relación entre texto e imagen? ¿Cuál ha sido la evolución que dices desde esa síntesis gráfica junto con la secuencia a incorporar el texto?
Claro, es que tú estás dando ahí una de las claves, porque cuando haces mención a que la visualización de datos es esa comunión entre imagen y texto, yo tengo como una especie de triada que es casi religiosa, ¿no? Es como un tótem para mí. Y es esa idea de que todos los lenguajes de la comunicación se basan en la grafía, es uh-huh. decir, en el texto, en el grafismo, que sería la imagen, pero en el grafo también, que sería el esquema. Uh-huh. Entonces, esta idea, que se la leía Joan Costa en un pequeño texto, al final yo lo he convertido como en la génesis de todo mi proceso creativo y casi docente, como que de ahí irradia cualquier forma de comunicación. Lo que pasa es que en algunos hay una tendencia más, con mayor presencia a los grafismos, y en otros hacia la combinación de grafía y grafo. En fin, que que luego esta tríada pues se deforma para adaptarse a las necesidades comunicativas. Y ese descubrimiento yo lo hice en esa tercera etapa de mi formación académica, que fue la tesis, que yo fue cuando ahí dije, bueno, es que no solo estamos hablando de la imagen concepto o la secuencia, sino que cuando yo abrí el libro de la esquemática de Joan Costa, tuve una iluminación, ¿no? Fíjate que es uno de esos libros tediosos y bastante complicados de entender, pero digamos que aparece en mi vida en un momento en el que no para de abrirme puertas, no para de ofrecerme. Porque yo lo que andaba buscando en mi investigación académica era dónde estaban las fronteras del cómic, y estaban en la secuencia aparentemente. Entonces yo estaba haciendo la investigación con Sergio García, había coincidido que en el final de mi etapa como estudiante se publicó el Jimmy Corrigan de Chris Ware, que es el chico más listo del mundo, y en donde él ya empieza a incorporar una narrativa que tiene diagramas. Mi tutor está haciendo investigaciones sobre la multilinealidad narrativa. Y yo pienso que aquí hay un territorio todavía mucho más amplio de lo que estaba haciendo Chris Ware o de lo que estaba haciendo una empresa norteamericana que se llamaba Explain, que me parecía que estaba haciendo cosas muy interesantes en la narrativa y de la que luego salieron autores que han desarrollado su trabajo en el mundo del cómic, ¿no? Como Dan Sedgwick o Kevin Huizenga, que también son, digamos, la base de mi investigación. Pues cuando hablamos de la posición del texto, pues viene aquí. Es que de repente Costa empieza a hablar de que hay semantogramas, ¿no? Que hay, es decir, taxonomías o sistemas de visualización de datos que son solo grafos con texto. Y yo empiezo a ver ahí, pues, mapas mentales, empiezo a ver ahí formas que son casi el corazón de las estructuras narrativas que yo estoy intentando hacer. En fin, que lo cierto es que en ese momento de mi etapa académica hay un bullicio en la mente que yo todavía no he conseguido resolver, ¿no? Es decir, que todo lo que yo he ido generando después bebe de esos momentos, todos los fanzines que hemos publicado en Ultraradio han bebido de esa etapa de descubrimiento, y creo que esa etapa de descubrimiento tiene mucho todavía por recorrer, porque estoy ahí como muy, muy centrado en explorar los lenguajes o el sistema e ir constantemente forzando los límites del cómic. Una especie de ejercicio muy, muy íntimo. Íntimo. Y en ese sentido, me interesa tu forma de plantear la visualización de datos, porque uno de los proyectos que más me gusta de los que tú has desarrollado, digamos que busco una vertiente que es lo contrario, es abrir la visualización de datos y toda esta herramienta de comunicación hacia lo social. Me estoy refiriendo al taller de infografía popular, ¿no? Que, vamos, tal como yo lo veo, frente a esta mirada de que yo tengo de la visualización de datos, tú haces una visualización de datos expansiva, donde pones a disposición de todo el mundo estas formas visuales como un instrumento que yo que considero que es casi político. A mí me interesa mucho que no hables del taller de infografía. Sé que para ti es algo muy que tiene un valor muy, muy, muy relevante y que quieres retomar, así que creo que es el momento que nos explique un poco de qué va.
O sea, aquí hay varias cosas, ¿no? El taller de infografía popular, y por poner también algo de contexto, surge después de terminado el data, después de terminada esta relación y especialización por la vía de la práctica, ¿no? En la visualización de datos, porque de repente haciendo el data, esta pieza semanal en La Vanguardia, nos convertimos en la mosca y yo particularmente como en expertos en visualización de datos o en diseño de información, ¿no? Y entonces, pues de repente teníamos muchos trabajos de ese tipo, colaboraciones con revistas, llegaron a pedirnos trabajos del mecánica popular, de verdad, en un cierre de círculo así bastante, bastante curioso, uno y no más, porque no éramos el perfil. Pero bueno, digamos que nos especializamos en eso. Entonces, después de una estancia en México y volviendo a Barcelona, yo también quería expandir, ¿no? O sea, yo siempre he tenido claro que lo que se entiende generalmente y para lo que se usa la visualización de datos y el diseño de información es un espacio muy limitado y que realmente los métodos y el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿no? Es mucho más amplio. Y además, como es de una naturaleza muy híbrida y como indefinida, pues se puede, ¿no? Se puede mover de sitio y se puede utilizar para muchas cosas. Eso se hace, por ejemplo, de forma instintiva, también entiendo, instintiva o no, o plenamente intencionada en comunicación política, ¿no? Por ejemplo, es uno de los espacios propios, ¿no? A la hora de pensar dónde se utiliza la visualización de datos y el diseño de información, pues yo qué sé, en el periodismo, en el no sé qué, y en la comunicación política. Particularmente me empezó a interesar mucho la idea de la visualización de datos como forma de, bueno, no como forma de propaganda, pero sí como herramienta propagandística para ¿no? Para mover ideas, agendas, conceptos. Uh-huh. Y empezó por ahí. Al mismo tiempo y después de la estancia en México, en algún momento hice esa asociación entre los métodos del taller gráfico popular, digamos, que es una forma tradicional de trabajo latinoamericana o yo qué sé, o que de trabajo desde abajo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues los talleres gráficos de mayores 68 también funcionan así, ¿no? Como el taller de gráfica popular en México, ¿no? De alguna forma yo lo que quería era, o mi idea original era, si este tipo de lenguajes se utilizan desde arriba, ¿no? Desde el poder para transmitir mensajes y hacerlos, ¿no? Hacerlos o más evidentes o más fundados, ¿no? Darles apariencia de fundamento, etcétera. Si esto se construye desde el expertise, ¿no? Desde la figura del experto que analiza y te dice, bueno, pues los datos dicen esto y esto es lo importante, y luego lo traduce a imágenes y luego alguien te lo cuenta. Yo lo quería hacer del revés, ¿no? Retomando este modelo del taller popular, en el cual, pues, la gente implicada, ¿no? En cualquier espacio, se responsabiliza de primero recoger los datos ellos mismos o ellas mismas, analizarlos, sacar las conclusiones que le conviene por los motivos que le conviene y construir piezas gráficas que promuevan sus intereses, ¿no? Es como invertir la pirámide, ¿no? Si pensamos en este rollo top-down de difusión del conocimiento, pues hacerlo al revés, ¿no? Y difundirlo de abajo hacia arriba. Y entonces sí, lo que intenté...
Perdóname que te interrumpa, es que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es que la visualización de datos no es solo un medio de representación, sino también es un método... Exige un método de trabajo y aquí tú planteas una manera de hacer que se corresponde exactamente con el motor del propio proyecto, ¿no? Esa idea de arriba abajo, pero subvertir el arriba abajo y plantearlo. Porque supongo que tuvisteis que hacer sistemas de recogida de datos, ¿no?
Sí, lo que pasa es aquí pasa una cosa, porque tiene muchas vertientes. Y luego la gente, en general, no estamos acostumbrados a hacer esto, ¿no? Digamos que en el taller lo que intentamos era... el taller como se organizaba, digamos, como un taller abierto en el cual nosotros teníamos unos medios de producción, que era una imprenta de tipos móviles y unas pantallas de serigrafía, ¿no? De forma que abríamos nuestro taller a la gente que quisiera venir y participar en esta construcción de relato a través de la infografía, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era entre todas decidir un tema, pues hoy la vivienda, y pues investigábamos sobre ese tema, ¿no? O bien recogíamos datos particulares o bien los contrastábamos en la prensa, etcétera, etcétera, y luego eso se traducía en octavillas, ¿no?, que era el formato que utilizábamos, en las cuales se expresaba una idea, ¿no?, principalmente por medio de un eslogan y un subtítulo, ¿no? Pues aquí no se cabe, ¿no? En Barcelona llegan 10.000 turistas cada tanto, ¿no? Pues como para, si estábamos hablando del tema del turismo masivo. Y entonces sí, ahí hay una parte de incorporar de poner encima de la mesa el proceso también, ¿no? Uh-huh. No es solamente la síntesis gráfica y la conceptualización, decir, bueno, pues esta problemática la voy a sintetizar en esta idea y voy a hacer este eslogan, sino también que todas las partes del proceso fueran abiertas, ¿no? Tanto la recogida, la investigación, etcétera. Al principio, y luego también ahí hay muchas cuestiones prácticas. Es decir, la gente, por lo general, cualquier cosa que tenga que ver con números no da un pasito atrás. Entonces también ahí había una serie de procesos. Nosotros, digamos que el taller también se empezó a desarrollar en un momento en el que la visualización de datos empezó a coger tracción, sobre todo la visualización de datos, digamos, entendida como con ayuda de computadoras, ¿no? O sea, al mismo tiempo que se incrementa el volumen de datos disponible, se incrementa, ¿no?, esas herramientas de visualización que dependen más de la programación, etcétera, etcétera, o de grandes bases de datos. Y nosotros también cogimos esa vía contraria, ¿no? También es como, vale, si a nosotros lo que nos están diciendo es que esto solo se puede hacer si sabes programar, sabes matemáticas, si tienes 10 millones de volúmenes de, ¿no?, de puntos de datos, pues nosotros hacemos un poco lo contrario. Y también es más cómodo para la gente que no o más fiable. Entonces, el taller, digamos, funcionaba como ese espacio abierto. Y principalmente, yo creo que hay, por asociarlo con la pregunta que hacías, para mí lo que la clave de esto era el resultado final, ¿no?, poder presentarlo como contradiscurso, sin pensar que ciertas objeciones o ciertos escrúpulos solo se aplicaran a nosotros. Es decir, cuando un político presenta una imagen a cámara, ¿no?, en un discurso y dice el paro ha bajado tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?, nadie cuestiona, nosotros no nos aceptamos eso como válido, ¿no? Primeramente, y eso es uno de los puntos importantes porque está expresado en el lenguaje de la visualización de datos, y no nos cuestionamos por lo generalmente si, bueno, pues de dónde vienen esos datos, quién los ha tal, por qué los representas así, por qué no, ¿no? Entonces, cuando uno tiende a hacerlo, y eso lo he visto en las clases mucho, va con, como son lenguajes de autoridad, uno piensa que instintivamente tiene que hacerlos de forma muy rigurosa y se aplica unas normas que el discurso, digamos, y en el caso de la propaganda política, no se aplica a sí misma, ¿no? Entonces, nuestra idea era, vale, nosotros jugamos, pero jugamos todos con las mismas reglas, ¿no? Y no se trata de mentir o manipular, pero simplemente si a nosotros se nos presentan opiniones como certezas, verbigracia de la imagen, ¿no?, de que lo presentas con un diagrama de barras, pues nosotros hacemos lo mismo, ¿no?, solo que desde el lado contrario. Y ahí está la potencia política que yo le veía, que le veíamos, digamos, al taller de Infografía Popular.
Bueno, yo diría que ibais un paso más allá, porque frente a la abstracción fría del discurso de la visualización de datos convencional, ese discurso de autoridad o esa comunicación objetiva, esta idea que está siempre vinculada a cualquier gráfica de barras o a cualquier diagrama de fiebre que es sinónimo de verdad, Frente a eso, vosotros utilizabais una estrategia que es muy política y que tú lo has citado antes, ¿no? Que yo creo que os conecta directamente con la octavilla de mayo del 68, que es el potencial que tiene la retórica visual, el uso de unas iconografías muy potentes, alusivas a los temas, atractivas al espectador, que hace que antes que el dato esté una llamada de atención, un mensaje en un formato que es para todos los públicos. Es decir, que tenía la virtud y cualquiera de los que nos esté escuchando puede verlo, ¿no? Porque yo lo estoy viendo estos días tanto en el Tumblr como en el Facebook, que creo que están todavía por ahí abiertos. Se pueden ver esta la estética de esta, que es panfletaria, pero que a la vez es tremendamente poderosa, ¿no? No sé, creo que supongo que esto lo haríais con las piezas de serigrafía o con alguna de las piezas que incorporaríais a la impresión tradicional, pero esta idea de iconografía, ¿cómo la introducís? ¿Como confrontación al discurso oficial? ¿Como lenguaje también de índole política? ¿Por qué?
Bueno, ahí yo creo que hay... O sea, primero porque... bueno, hay dos vertientes. Primero porque, digamos que estaba... El taller se presentaba de forma abierta y en general, sobre todo en el mundo que es más activista o más tal, es un lenguaje, el lenguaje metafórico, la metáfora visual, ¿no? La gente se siente más cómoda con esos lenguajes, ¿no? Y eso es un valor, digamos. Es un espacio en disputa, ¿no? Pues porque considera el lenguaje más técnico como el lenguaje del adversario, ¿no? Y entonces pues se acomoda en sus tipos de lenguaje, o lenguajes que le parece más prácticos, pero yo creo que instintivamente también en general, cuando la gente se aproxima a esto, entiende que este aspecto más visual, visual analógico, digamos, es más potente, ¿no? Exige menos, apela exige menos decodificación que un lenguaje más abstracto, ¿no? Entonces, claro. Esta es una cosa. Si lo trasladamos como ya más al estudio, a la academia o a la parte más de cómo pensamos la visualización de datos, yo a veces explico en clase que hubo durante muchos años y a raíz de un libro y de una frase de Bartufte en el que, digamos que... presentaba la idea de charge junk, ¿no? Como basura que está dentro de los gráficos, ¿no? Eduard Tufte, que es uno de los principales teóricos de este campo, ¿no? Ponía además como ejemplo una gráfica de uno de los principales infografistas, así de los más reputados, Nigel Holmes, como ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Y decía, bueno, pues era una gráfica que estaba, digamos, que pegada sobre un dibujo de una, ¿no? Es un ejemplo bastante clásico de según las aproximaciones más estrictas a la visualización de datos y el diseño de información, lo que no se debe hacer, ¿no? Cualquier cosa que no sea información numérica o información relevante, ¿no? Que no sea la síntesis absoluta, es basura, ¿no? Es superfluo, es adorno, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es la polémica entre Nigel Holmes y Eduard Tufte. Esto durante muchos años fue una polémica así recurrente en el mundillo de la infografía. Yo creo que tiene que ver con esto. Para mí, o sea, durante muchos años, debido a la autoridad de Tufte, ¿no? Como que la opción viable era, ¿no? Mantener la distancia, ¿no? Como estos son herramientas y nosotros como diseñadores lo que tenemos que hacer es alejarnos de ellas, porque lo que queremos es comunicar sin contaminar, ¿no? De alguna forma. Bueno, yo siempre he pensado que esa postura era completamente equivocada, que no se puede, o sea, que haciendo eso estás haciendo discurso igualmente, ¿no? Y que entonces igualmente estás haciendo discurso igualmente pintando un, ¿no? O sea, haciendo un dibujo sobre el gráfico, o haciendo que el gráfico sea un dibujo, ¿no? Un dibujo entendido como representativo, que el gráfico sea una abstracción sintética. Las dos cosas son igualmente expresiones de una intención. Y entonces, puestos a elegir, escoges la que mejor, funcione mejor, ¿no? Y entonces en el taller de infografía popular eso era una idea clara, ¿no? Como vamos a hacer esto porque es lo que mejor funciona. Un ejemplo que poníamos siempre es el de hace unos, en 2012, ¿no? Benjamín Netanyahu fue a la ONU y sacó en una imagen muy famosa un gráfico con una bomba de cartoon, ¿no? En el cual pintaba como una línea roja de esto, ¿no? Entonces, o sea, si este señor puede salir en la ONU con un dibujo, ¿sabes? Que es una, al mismo tiempo una visualización de datos y un cómic, ¿no? Y un TVO, un sí, cartoon, sí. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? O sea, ¿por qué me voy a tener que aplicar nosotros unas reglas que los demás no juegan con ellas, ¿no? Y entonces ahí era esa forma de trabajar también venía por ahí.
Sí, bueno, es curioso porque hay como dos máximas que yo descubrí haciendo la investigación. La primera, la de Nigel Holmes, que él, y su duelo con Tufte, que luego ciertas universidades, esta universidad canadiense de nombre impronunciable, hizo una investigación sobre las ventajas de cada modelo, ¿no? Y cómo el modelo donde la imagen tenía capacidad de representación y de metáfora era muchísimo más, no solo persuasiva, sino que era más memorable, ¿no? Y permanecía más tiempo, ¿no? En el recuerdo, y eso pues beneficiaba a la pregnancia de los datos. Esto también fue un bofetón de los gordos para Edward Tufte. Hay otro momento, ¿no? Una crítica bastante dura que le hicieron al diario Globo, si no recuerdo mal, por el tratamiento de los... en el momento en el que Bin Laden es encontrado, ¿no? En Pakistán, y bueno, pues el diario Globo, en vez de hacer una infografía al uso, una infografía fría, objetiva, abstracta, bueno, pues introdujo el cómic como formato narrativo y prácticamente construyó una ficción basada en unos pocos datos, pero que era muy ilustrativa de la interpretación que habían hecho ellos. Y bueno, quizá como lenguaje periodístico no sea el más apropiado, pero para los que estamos explorando todas las posibilidades que tiene la visualización de datos, fue tremendamente revelador. Fue como una especie de golpe de efecto de la visualización de datos surge como un error, como al final le ha sucedido a Nigel Holmes y a Tufte, ¿no? Parece que esa crítica se ha vuelto en contra, ¿no? Y ahora es un valor para los creadores. Son dos ejemplos fundamentales de que en las ficciones, en las vectorizaciones de los datos, en la narrativa, en la construcción de relatos, está la visualización de datos y está con una dimensión diferente a la científica. Es decir, aquí hay un valor que es la veracidad, siempre, sino que es la verosimilitud también, ¿no? Que las cosas sean consistentes y sean creíbles en la construcción de discurso. En el taller de infografía popular utilizabais datos veraces. Yo en las ficciones uso siempre estrategias que son creíbles, porque al final las ficciones se basan en la verosimilitud de las situaciones y no en porque son ficciones al fin y al cabo. Claro. Y esta idea me lleva a algo que leí ayer en las pruebas de acceso de mi escuela, curiosamente, que pusieron un texto sobre que la forma sigue a la función como una de las máximas de la comunicación del diseño gráfico, y el autor hablaba de que no, que la forma sigue a la ficción, porque la ficción respondía, por un lado, a la utilidad, es decir, si esto es adecuado o no, esta forma es adecuada o no, al mensaje que se debe comunicar, pero la ficción también entendida como la construcción de significado.
Claro, es que
de que somos personas, que tenemos pensamiento simbólico, que nos comunicamos a través de narrativas, y que al final en el diseño, en el cómic, en la visualización de datos, la ficción es un elemento fundamental. Es decir, lo que estaba haciendo Nigel Holmes o lo que estaban haciendo los del diario Globo. Entonces me llamó poderosamente la atención, me apunté la cita y dije, esta va a ser una buena excusa para mi próximo número del TVO, porque es buena idea esta.
Está claro. Pero yo por ejemplo, yo es que, o sea, iría más lejos incluso. Para mí lo que hace la propuesta de Tufte es igualmente la forma sigue a la ficción. Es decir, porque la idea de que tú puedes presentar ese conocimiento, ¿no? De que hacerlo de forma más despojada es aproximarlo más a la verdad, es una ficción igualmente. O sea, estás igualmente construyendo relato. Yo creo que o sea, todas las iteraciones que podamos construir con esa frase, la forma sigue a, son funcionales, ¿no? Porque, o sea, si dijéramos, la forma sigue a la intención, pues para mí tiene también más sentido, claro. Porque es como, la intención, retomando esa polémica, ¿no? Entre Tufte y Holmes o la del diario Globo, tú acomodas la forma dentro de los límites de la honestidad más básica, a la intención que tengas, ¿no? Y no hay por qué pensar que en un laboratorio los científicos hacen otra cosa. Es decir, claro, como estos lenguajes están asociados al discurso científico, le damos como ese marchamo de veracidad, pero... El claro. discurso científico se construye así, o sea, es un discurso también construido de esa misma forma, apoyado por estas construcciones gráficas. Entonces, bueno, sin entrar en muchas honduras, yo creo que eso es muy relevante, ¿no? A la hora de mezclar lenguajes de mezclar cosas que se consideran separadas, porque yo no las considero realmente separadas, para mí forman parte de la construcción de un imaginario igualmente. Entonces, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido paralelo, ¿no? Es como la ilustración y la visualización de datos no son dos campos separados, el no sé qué y el no sé cuántos son campos separados. O sea, y realmente lo que tú haces, por ejemplo, cuestiona esta separación, lo mismo que lo cuestionaba el taller de infografía popular y lo mismo que lo cuestionaba el trabajo de Nigel Holmes y todas estas aproximaciones más abiertas. ¿Tú cómo lo aproximas esto? Es decir, por ejemplo, a la hora de situarte en este espacio híbrido entre lo que es la infografía o la esquemática y el lenguaje particular del cómic, ¿dónde pones los acentos? O sea, ¿Cómo te afecta al plantear la estructura narrativa? ¿Es en ese nivel o es en otros niveles más formales que también introduces tu interés? O sea, que pones ahí el foco como en el lenguaje formal o en la parte más estructural.
Bueno, pues yo creo que al comienzo, es decir, cuando estaba haciendo la investigación, lo hacía de una forma... o sea, la intención estaba en los resultados. Yo tenía una estructura, o sea, tenía un relato. Estoy pensando, por ejemplo, en la adaptación de La Soga. Tenía un relato muy claro, con un guión ya preestablecido, con unos personajes, con una trama que me indicaba cuáles eran los puntos clave. Y yo calzaba directamente. Estaba forzando una situación, porque lo que intentaba encontrar era todos los caminos posibles. Por eso La Soga es un trabajo que yo visito constantemente, porque aquello fue un tour de force, que fue todo el repertorio que se me pudiera ocurrir en un tema, bueno, pues un relato que tenía una carga intelectual importante y ahí pues el lenguaje de la visualización de datos, que es muy intelectual, que es muy abstracto, encajaba muy bien. Entonces creo que en aquel caso fue una manera de plantearlo diferente a como lo planteo ahora, en el cual yo construyo mi guión, construyo mi historia, diseño mis personajes, elaboro todo un universo donde se va a desarrollar estas historias Y aquí el esquema está desde el primer momento en el proceso, porque yo pienso de una forma muy visual. A lo largo del tiempo me he dado cuenta de que para pensar necesito dibujar, y dibujar implica esquematizar, hacer mapas de ideas, hacer cronogramas, hacer diagramas de fiebre. Entonces, muchos de estos esquemas que están desde el primer momento en el proceso de pensamiento, al final tienen un reflejo en la pieza, ¿no? En el capítulo que se corresponda, porque me han parecido que tienen un valor por sí mismos y no quiero renunciar a ellos vistiéndolo con algo pues más, que imite un poco la realidad que percibimos, ¿no? Porque al final para mí es algo como muy básico. Al incorporar la visualización de datos a la narrativa, es establecer un diálogo entre cómo percibimos las cosas por nuestros medios, es decir, esta narrativa mimética que imita la realidad, ya sea con tu personaje o con lo que yo observo, que es, digamos, el cómic convencional, a esta otra forma que yo tengo que entender el cómic, que es mucho más sintética, que parte mucho más del vínculo que tiene el pensamiento con los relatos, y por lo tanto que se expresa. La forma natural de expresarla es en el esquema, porque para mí los esquemas son una manera de plasmar rutinas de pensamiento, modos de enfocar las ideas. Entonces hay muchas realidades, y quizá esa es mi obsesión en narrar lo invisible, muchas realidades que no se pueden contar con mímesis de lo que percibimos, que necesitamos esos otros lenguajes que hemos inventado, esos lenguajes que tienen un origen abstracto, aunque yo luego les dé una dimensión icónica, pero ahí hay un sinfín de posibilidades. Entonces, cuando yo abordo el proceso, están este tipo de realidades, y cuando yo voy avanzando en la diagramación de las páginas, en las secuencias, pues surgen estos pequeños estudios, surgen como elementos que a veces sustituyen al bocadillo, a veces sustituyen a la viñeta, a veces sustituyen la propia diagramación de la página. Y yo siempre he pensado, y esto claro tiene mucho que ver con la influencia de haberme formado con Sergio García, que el formato de página es un formato, y esto lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Que te lleva a un tipo de narrativa determinada, que es una tecnología, que tiene unas implicaciones en el proceso de lectura, pues por como el formato vertical o el formato doble página o el mero hecho de pasar la página. Y la visualización de datos pues tiene infinitas posibilidades de proyectarse en el espacio. Y a veces el cómic en este sentido es limitante. Y la visualización de datos pues tiene desde el formato de reproducción dos dimensiones hasta la construcción de un espacio de visualización, ¿no? Como podemos ver en lo que hacen en las experiencias de los domestic data streamers, ¿no? Que van un poco por ese camino. En definitiva, no creo que vaya a dar el paso a hacer TVOs en formato museístico, que no sería el primero. Precisamente aquí en Granada ha habido algunos ejemplos muy buenos de eso, pero en las limitaciones que tiene el formato, en este caso webcomic, que son diferentes a las del papel, pues creo que hay mucho que explorar para esta especie de sinergia que yo estoy buscando entre TVOs y diseño de la información.
Hombre, ahí hay una cosa que a mí me parece, de lo que has dicho, me parece muy, muy, o sea, muy clarificadora, es que incorporar la esquemática y la visualización de datos o el diseño de información al propio, ¿no? A la propia narración, es de alguna forma como incorporar el proceso, ¿no? De alguna forma es como trabajar con los cables y con, ¿no?, con el back, con el bastidor del cuadro, trabajar con las cosas que por lo generalmente quedan ocultas, ponerlas en primer plano y utilizarlas ya no como el armazón sobre el que construyes lo demás, sino como parte de la, de la intención narrativa. Y a mí eso me parece una de las cosas más interesantes de narrar lo invisible, ¿no? Porque al final estás como narrando con lo que de otra forma resultaría invisible, ¿no? Pues tú te haces tu esquemita y te para, ¿no?, tu esquema mental de esto empieza aquí, acaba aquí, ¿no?, y esto lo voy a transformar en dos páginas, y eso por lo general queda completamente como no sale al primer plano de la narración, pero en realidad es como incorporarlo. Me parece un gesto muy interesante.
Bueno, en realidad el nombre es una auténtica obviedad. Es decir, suena a veces un poco presuntuoso, pero lo que estoy intentando hacer es poner sobre la mesa aquello que no se ve, tanto de los relatos como también, evidentemente, de la propia naturaleza del relato. Es decir, es un poco metanarrativo en ese sentido, porque muchas veces lo que me apoyo es la estructura del relato para hacer el propio relato. Entonces, bueno, también es un campo de ensayo y error, es decir, es un territorio de práctica. No tengo las limitaciones de la edición, no tengo un público al que, un fandom que me vaya a criticar porque he vestido a Batman de princesa para el Día del Orgullo, nada de eso. Es decir, que tengo mis personajes, tengo mi universo, encuentro mi tiempo para trabajar y al final es más, al final para mí el cómic es territorio de investigación, entonces me siento en la obligación de probar siempre cosas. A veces son acertadas, a veces no son tan acertadas, pero para mí son aprendizaje siempre. Bueno, y como estamos hablando de aprendizaje y los dos somos docentes, quizás podemos hablar un poco para cerrar esta conversación de bueno, cómo la visualización de datos, las narrativas, estos temas que nos interesan a ti y a mí, los trasladamos a clase, ¿no? Yo te estaba hablando antes de procesos de pensamiento y la visualización de datos. Creo que hay algunos que bueno, que tienen una traslación directa a tipologías de diagramas o de esquemas, y creo que cuando tú haces tú, porque tú tienes además quizá un rol complejo, ¿no?, en el máster, porque tienes que introducir en la disciplina siempre a los alumnos. Por un lado es complejo, por otro lado es muy bonito, ¿no?, porque de repente haces la labor de descorchar, de abrir las mentes. Y a mí me gustaría saber un poco cómo lo haces, dónde pones tú, dónde das las claves, cuáles son tus fundamentos. Bueno, de nuevo, ¿dónde pones el acento?
Sí. Bueno, yo creo que también es que eso depende mucho de la formación o la intención, de la información que tengan los alumnos, ¿no?, o de la intención con la que lleguen a formarse específicamente sobre visualización de datos. Yo creo que, en general, la gente se aproxima a estos temas con una visión, ¿cómo decirlo?, más técnica, ¿no?, o técnica o instrumental, no sé, ¿no?, como que son herramientas para cosas, ¿no? Y yo me a mí realmente no me interesan este campo, no me interesa como una herramienta, sino que me interesa como un lenguaje, y ahí hay una primera diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas, ¿no? Hacerles ver o intentar que los alumnos perciban la visualización de datos y el diseño de información como un lenguaje. Y luego, que es una cosa que también me interesa bastante, es poner el acento en cómo nosotros percibimos y nos relacionamos con ese lenguaje, ¿no? Entonces, una de las cosas que también son importantes, creo, para que los alumnos entren, ¿no?, para que el alumnado entre en este en este mundo es que le presten atención a cómo ellos mismos lo perciben, ¿no? Y cómo se perciben, y cómo lo percibe otra gente, y cuáles son los medios por los cuales se distribuye, y cuáles son los procesos por los cuales se elaboran y se reparten y acaban en tu teléfono por cualquier, ¿no? de cualquier forma, ¿no? Entonces este prestar la atención a los procesos es otro punto. Y luego también otro recurso que utilizo, ¿no? Es que si realmente nosotros percibimos esto como imágenes, ¿qué pasa si los analizamos como imágenes, ¿no? En lugar de analizarlos desde solamente, ¿no? Como destripando, bueno, pues primero viene la recogida de datos y luego el análisis, como esta cosa más procesual. Vale, ¿qué pasa cuando los pensamos simplemente como algo que vemos, ¿no? Como quien interpretaría una foto o un cuadro, ¿no? Y yo creo que ahí en estas tres ideas, a la gente que se aproxima con una perspectiva más instrumental, les abre un campo de reflexión que no tenían antes. Y eso yo lo he notado mucho, y de hecho es la cosa más satisfactoria, ¿no? Como ver, no cuando les plantas una idea en la cabeza, sino como que pones sobre la mesa una serie de argumentos y de repente ellos mismos sacan sus propias conclusiones. Ah, ¿cómo? Pero entonces todo esto que estaba haciendo tiene estas otras lecturas o tiene esta otra. Eso es un ¿no? Una cosa que pasa muy a menudo, porque la gente precisamente se aproxima con esta otra actitud, y que es muy bonita de ver, en realidad, como cuando hacen el clic. Pero para mí, yo creo que estas tres cosas, pensar la visualización de datos y el diseño de información como un lenguaje, no tanto como una herramienta, o si las pensamos como herramientas, entonces pensar cuáles son las implicaciones de pensarlas como una herramienta, el buscar en otros sitios, ¿no? En la historia de la fotografía, ¿no? ¿Cómo sean? Porque también comparten espacio, en espacio no solo histórico, sino espacio también, ¿no? Como también tienen una asociación, como, ¿no? Una relación con el mundo físico, como documento, como ¿no? Como lenguajes que intentan reflejar la verdad, ¿no? Así entre comillas. Pues, ¿qué podemos sacar de esas otras? Del análisis de esas otras imágenes, y si lo incorporamos al análisis de las imágenes que nosotros producimos. Y luego la atención al contexto, ¿no? que es lo que nosotros hacemos está en el mundo, está, ¿no? No es un, a pesar de que tenga, y eso siguiendo, ¿no? Como esta la forma de pensar de Tufte, no quiero enfocarlo solamente en Tufte, pero digamos la forma de el análisis así más modernista, positivista, de esto es un lenguaje ajeno, ¿no? Abstracto, que no tiene relación con la realidad, ¿no? Como intentar desmontar ese argumentario, porque en realidad pues no es verdad. Entonces, poner ahí, tirarles líneas a dónde se puede a cómo se puede ver de una forma que para ellos nueva, ¿no? Ponerse otras gafas. No sí, sé, yo dime.
No, que te iba a decir que me vienen dos ejemplos a la mente muy claros que en clase yo en clase de la escuela he usado y tienen una especie de sentido de la maravilla para el alumno. Es como de repente entienden que existe un universo en el diseño gráfico que habían ignorado, uh-huh, y que tiene un enorme potencial. Y por un lado, en sentido positivo, es el mapa del cólera de Jon Snow, claro, que tiene un relato tras de sí que es tremendamente revelador, uh-huh, y que de repente evangeliza, hace, uh-huh, un efecto de caso paradigmático fabuloso, uh-huh, y los alumnos se dan cuenta de que hay argumentos que son mucho más poderosos si se presentan de forma visual, en forma de visualización de datos, y que no tienen por qué ofrecer la solución, pero que nos orientan directamente hacia las respuestas. Y otro en el sentido negativo, y tú estabas mencionando, es el fracaso del modelo isotype. ¿Por qué un sistema de pictograma y de visualización de datos tan absolutamente asombroso y que yo me declaro fan completo de Gerhans y de Otto Neurath, pues se fracasó por no tener atención al contexto, es decir, por ser imposible de exportar o por no considerar a aquellos a los que se dirigía? Son ejemplos, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no?
Sí, sí. No, a mí estos dos particularmente me parece, bueno, claro, o sea, teníamos que llegar a Neurath en algún momento porque está en el origen de tu...
De claro, tu... No, por supuesto.
Y yo creo que sé, y yo creo que en realidad, o sea, yo como esto lo entiendo como se plantea como un fracaso, como lenguaje universal, y eso sí es verdad, pero para mí, sin embargo, es el lenguaje más exitoso existente. Uh-huh. O sea, pensando en la colonización que ha hecho de todos los, ¿no?, de todos, claro, los lenguajes gráficos, o sea, para empezar con las ¿no?, las instrucciones de los aviones que mencionabas al principio, claro, o yo qué sé, la señalética de la puerta de los baños, ¿no? Como que sí, como en su aspecto, en su ambición teórica, digamos, fracasó, pues porque estaba, o sea, entiendo que es imposible, ¿no? No existen los lenguajes universales, a menos que sea la matemática o la lógica, y eso también supongo que es discutible,
bueno.
O sea, fracasó en ese sentido, pero triunfó en que es ubicuo, o sea, están todos en todos lados. Y luego también, por ejemplo, en el ejemplo que pones del mapa de Snow, claro, ahí es otra cosa que yo incorporo también en las clases, que es intentar pensar por qué estamos estudiando exactamente ese gráfico en concreto, ¿no? ¿Por qué existe un canon de la visualización de datos y del diseño de información? ¿Por qué estudiamos el gráfico del Dr. Snow? ¿Por qué hablamos del gráfico de Nightingale? ¿Por qué hablamos del mapa de Minard? ¿Por qué, no? Uh-huh. O sea, ¿qué lleva, además de lo que yo califico a veces como pereza académica, ¿no?, a que estas piezas se expliquen y se hablen de ellas? Y el caso de Snow es muy relevante porque se percibe como una herramienta, se presenta como como una demostración del poder, ¿no?, entre comillas, de la visualización de datos, pero en realidad lo que, o sea, cuando uno pone el microscopio y se va a ver en el contexto de dónde sucedió, por qué sucedió, etcétera, etcétera, te das cuenta de que forma parte de un argumento en una discusión. O sea, es esto que decíamos al principio. No es tanto una herramienta de análisis, sino una herramienta para convencer a alguien de una idea concreta, ¿no?
Sí, cierto, cierto.
No es una herramienta para entender la realidad, sino para modificar la realidad. Y eso, uh-huh, yo creo que es capital también a la hora de pensarlo, ¿no? Y claro, o sea, yo, por ejemplo, una cosa que intento hacer es no poner encima todas estas partes del proceso, ¿no?, y ponerlas encima de la mesa todo el rato y intentar hacer, ¿no?, que se vean los hilos, ¿no?, de algún modo, ¿no? Entonces, de alguna forma construyo las clases como construyo las piezas, ¿no?, o de la misma forma que me aproximo al taller de infografía popular o otro tipo de trabajos que he hecho. Tú utilizas, o sea, tú incorporas las estrategias narrativas que estás intentando explotar y llevar al límite, las incorporas a las clases, porque eso es un campo también, ¿no? Como, ¿no? La clase como narración, ¿no? La docencia como relato.
Bueno, a ver, si hoy en día hay algo que está en boga es incorporar el storytelling a cualquier ámbito, a cualquier práctica profesional, bien sea político o docente o vendedor o alguien que se dedica al marketing, ¿no? O sea, el storytelling,
sí, ya todo sea... Todo es relato.
Todo es relato, que se ha postulado, o sea, somos conscientes de que primero que los razonamientos lógicos están muy bien, pero que no son tan persuasivos como apelar a la emoción, y ahí el relato es clave. Cualquier estrategia que incorpore una dimensión emocional, que conecte con el público, que despierte la empatía, es tremendamente persuasivo. Yo si quiero incorporar cualquiera de mis investigaciones a clase, tengo que incorporarla desde un punto de vista muy personal. Es decir, no puedo plantearlos como esta es la otra manera de hacer tebeos, sino, o esta es la otra manera de hacer diseño de la información, porque me da igual si lo planteo en clase de diseño de la información o en clase de cómic, porque tengo esa posibilidad, ¿no? Plantearle a los diseñadores hacer cómic o plantearle a los dibujantes de cómic e incorporar visualización de datos. En cualquiera de los casos tengo que plantearlo como una experiencia o un camino personal. Porque si no, hay, en ambos casos hay cierto recelo, porque la exploración que yo estoy haciendo es muy tangencial, es muy personal. No, un dibujante de cómic quiere trabajar en la industria y quiere dibujar para el mercado francés, para el japonés o para el americano, donde no tiene mucha cabida esta experimentación. Y si es un diseñador gráfico, pues el branding, la publicidad, el motion graphics, todas esas cosas tienen mucho más peso hoy en día que hacer narrativa en el diseño de la información. Sin embargo, cuando lo planteas desde la experiencia, desde el relato, esta es mi historia y vamos a hacer un pequeño inciso para explorar este camino, pues los resultados son bastante satisfactorios. Es decir, que yo he bebido mucho de lo que ha surgido en las aulas, porque, bueno, pues porque son caminos completamente inesperados. No siempre satisfactorios, pero siempre inesperados. Y eso cuando traslado mi experiencia, pero la estrategia del relato siempre está presente. Yo cada vez más busco un modelo de clase no normativo, porque tenemos un tipo de alumnado. Yo trabajo con gente bastante más joven que tú, y ellos vienen con un perfil donde la clase magistral no funciona y donde la atención no dura más de 15 minutos. Entonces cualquier recurso que pueda sacar de todo lo que yo he aprendido, de cómo se elabora un guión, ¿no? Pues eso tengo que aplicármelo a clase. Yo sé que puedo hacer una introducción breve, pero que luego tengo que plantear cuáles van a ser las dificultades y cuáles son los logros que van a conseguir, y montar una clase planteándoles retos para que ellos construyan o vean el aprendizaje como un logro, y luego pues que tenga su epílogo, su cierre o su desenlace, en el cual, bueno, pues conectaremos con el siguiente bloque temático, lo que sea. Pero esto lo he puesto en práctica no hace mucho, en una experiencia además con profesores, y me funcionó muy, muy bien. Darle directamente y literalmente tres presentaciones que se llamaban Introducción, Nudo, Desenlace, y para ellos fue tremendamente, un ejemplo como muy clarificador. Y el feedback que yo he recibido ha sido muy, muy satisfactorio, porque es una estructura que la asumimos con una facilidad asombrosa. Aunque he de reconocer que a ti también te pasará, pues que una vez que empiezas a hablar y el tema te interesa, podrías estar horas y horas hablando del tema, pero es que eso no funciona. Claro, el monólogo en clase no funciona. La clase no, ya hace mucho tiempo que no es eso, y bueno, evidentemente no es el modelo que uso más habitualmente, el narrativo. Yo utilizo otro tipo de formato de clase, como más de taller. Mm. En ese sentido, más parecido a lo que tú haces en el taller de infografía popular, porque tenemos una organización en la escuela muy horizontal, y muy próxima, son grupos muy pequeños. Mm-hmm. Entonces podemos enriquecernos mucho mutuamente. Yo aprendo de mi alumno una barbaridad. Yo no he sido lector de manga y ahora te conozco relativamente bien el mercado del manga. No he sido lector de superhéroes y ahora estoy familiarizado. Y eso es porque hay un trabajo en clase en el que el profesor forma parte de un ciclo pedagógico, pero es casi un motivador, es casi un acicate, un estímulo, y no el que posee todo el conocimiento, porque vienen de una generación en la que entre las clases de las plataformas online y las clases de los tutoriales de YouTube se apañan, es decir, tenemos que convertir el aula en un espacio diferente. Y una de las claves es la que te decía antes, la de maravillarlos. Es decir, ofrecerles un... A mí el relato del Dr. Snow me gusta, pero me gusta todavía más el relato de Charles Minard y el mapa de la batalla napoleónica. Uh-huh. Y me sirve tanto para... Sobre todo lo uso en clase de diseño de la información. Le digo, mirad, aquí tenéis un mapa que es una cartografía, pero que es una visualización de datos y que es a la vez en la historia de un drama terrible. Y cuando ellos empiezan a comprender cómo ese mapa está relatando las penurias de todo el ejército francés, resulta realmente impactante. Y a mí eso me ha abierto mucho la mente para ver que el potencial de la imagen esquemática tiene cabida perfectamente en el mundo de los relatos. En fin, que volviendo a tu pregunta, la narrativa está como un recurso más. No como el único recurso, pero como un recurso inevitable. Tenemos que reinventarnos constantemente los docentes. Constantemente.
Es así.
Y eso es algo que debe funcionar a todos los niveles y creo que funciona, la reinvención está mucho más en los niveles más bajos del sistema educativo. Conforme más nos elevamos en los niveles educativos, menos flexibilidad. Los profesores les cuesta más entender o conectar con su auditorio. Uh-huh. Y bueno, hablando de auditorios y teniendo en cuenta que en este podcast nos van a escuchar, espero, el mundo de las bellas artes, creo que también hay un espacio artístico en la visualización de datos en el que les podríamos ofrecer algunas claves, y tú que estás muy próxima a ella, pues quizá podríamos sugerirles que le hemos dado un montón de nombres, le hemos dado un montón de ejemplos, pero podemos darle algunos ejemplos también que sean relevantes de gente que realmente se considera que la visualización de datos es su lenguaje, pero que su territorio de acción no es el diseño o el cómic, sino que es el arte.
Claro, o sea, para mí estamos hablando todo el... No es que estemos hablando todo el rato de lo mismo, pero sí que estamos poniendo en el centro de la conversación una cosa que es la característica híbrida de estos lenguajes y que no se pueden cerrar, ¿no? A otras disciplinas. Entonces, si yo, por ejemplo, no veo ninguna diferencia, es un decir, entre el cómic y la visualización de datos, tampoco las veo entre el arte y la visualización de datos. Es decir, son ¿no? se solapan, se contaminan, se deforman. Claro, hay una... O sea, yo diría que es casi una tradición. O sea, claro, luego no solamente con el arte, con el cine, con el, con no, con la música, también hay una relación muy directa entre la visualización de datos y la música, sobre todo la música más contemporánea, ¿no? Y como esta ¿no? las aproximaciones más conceptuales a estos lenguajes, ¿no? al sonido, pues por ejemplo, tienen mucho que ver con la visualización de datos. Estoy pensando, bueno, pues en John Cage, pero no solo. A mí un ejemplo que me gusta mucho y que es muy, muy característico y que tiene que ver con este aura de misterio y este momento, los momentos reveladores que hablabas antes, es el trabajo de Marlon Barbie, que trabaja precisamente con la esquemática. Y Marlon Barbie, tuvo una carrera corta porque se suicidó, yo creo que hace, no sé, a principios de los 2000. Y su trabajo consiste en dibujos muy, muy detallados, muy bonitos a lápiz, de las intrincadas redes relacionales de, pues, que unen, yo qué sé, a Donald Rumsfeld con un jeque árabe y con una red de enseñanza, ¿no? Una red de misioneros en no sé dónde, ¿no? Entonces, sus obras son dibujos muy grandes, con muchísimo detalle y con mucho cariño, dibujadas esta especie de redes relacionales del pues en general, principalmente él trabajaba con el poder oculto o con ¿no? como intentando poner encima de la mesa como, ¿no? problemáticas que quedan por debajo de las corrientes regulares. Este, de hecho, es además doblemente interesante porque él utiliza un lenguaje que luego se ha extendido mucho gracias a la tecnología, ¿no? que es el análisis de redes, ¿no? con Gephi o con otro tipo de programas, ¿no? como que la tecnología permite hacer este tipo de análisis muy, muy fácilmente. En su momento, él, ¿no? y también poniendo encima de la mesa el proceso, lo hacía de una forma absolutamente manual, con tarjetas, ¿no? como que todo el proceso que llevaba la obra estaba ahí encima de la mesa, y eso terminaba en una pieza, digamos, artística convencional, en el sentido de que es un dibujo enmarcado, ¿no? pero llevaba encima toda esta carga del trabajo. No sé, a mí sus piezas me parecen que como muy representativas de ese de esa fascinación que provoca el lenguaje de la visualización de datos, sobre todo cuando es complejo. Luego a veces hay otras aproximaciones, yo qué sé, aproximaciones más conceptuales, pienso en Kawara, ¿no? y su registro del paso del tiempo, ¿no? Así que es completamente despojado, ¿no? y como muy ¿no? los cuadros de fechas, etcétera, etcétera. Para mí, ¿no? ese abanico entre una cosa y la otra, una cosa más conceptual y una representación más quizás convencional, todo lo que pueda caer ahí en el medio me parece no solo interesante, sino muy que el lenguaje del arte puede aportar al lenguaje de la visualización de datos, y que el lenguaje de la visualización de datos puede aportar al lenguaje del arte, me parece, o sea, obvio y además muy, muy recomendable, ¿no? para intentar explorar estas aproximaciones.
Sí, es cierto que como decía al principio, nos cuesta definir los límites. Al final, la visualización de datos es una forma de expresión, tal y como lo concebimos. Entonces, pues claramente no es un lenguaje que se deba remitir en exclusividad al diseño, sino que forma parte de otro tipo de experiencias que proponen reflexiones de otra índole,
como las que te mencionaba antes, las que nos ofrecieron en muchas ocasiones los domestic, que lo que buscan realmente son experiencias, ¿no?
Hemos sí, domestic data streamers es otro ejemplo, ¿no? Intentando llevar... Claro, ahí ya el intento de saltar, el intento de domestic data streamers es salvar lo que se percibe también como un problema de este lenguaje, que es la frialdad, ¿no? Y la la distancia entre el público y el de este, ¿no? Y entre el público y la pieza o la representación. Entonces ellos lo que intentan es generar sensaciones a través de la visualización de datos. Y creo que son, sí, ahí tienes toda la razón, es un ejemplo, y es el ejemplo más claro actual de cómo estos límites no existen realmente, ¿no? Y de cómo intentar generar algo más que sea simplemente una intelectualización en el público.
Pues sí, pues yo creo que podemos invitar a todos los oyentes a descubrir a estos y a todos los artistas, diseñadores, intelectuales a los que nos hemos referido en este podcast. Creo que como conversación en torno a la visualización de datos ha estado bastante bien nutrida de ejemplos. Y bueno, creo que podemos despedirnos. Creo que hemos reposado nuestros saberes y nuestros recursos como nos habían pedido. Y bueno, pues dejamos que ahora pues los escuchantes puedan abrazar y descubrir este mundo de la visualización de datos. Y unirse a nuestra fe, ¿no?
A nuestra pequeña banda callejera.
Efectivamente. Así que, Padín, ha sido un placer, como siempre, igualmente, conversar contigo.
Un gusto.
Y muchas gracias a la facultad por habernos invitado.
Muchas gracias.
Así que hasta pronto.